Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Dios impuso al hombre este mandamiento: de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres, morirás sin remedio. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé había creado. Y dijo a la mujer: ¿cómo es que Dios os ha dicho, no comáis de ninguno de los árboles del paraíso? Podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis, porque si lo hacéis, morirán. Replicó la serpiente: de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día que comiereis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Pues este pasaje tan conocido del Génesis, pues que lo sabemos desde niños, que lo hemos visto en muchas representaciones pictóricas, que seguramente se nos ha quedado bastante grabado, pero pues siempre es bueno volver a los inicios, a las ideas madres, a la revelación primitiva de Dios, porque si no, pues puede ser que nosotros tengamos también algún peligro de que nos suceda lo mismo que le sucedió a Adán y Eva, de que un peligroso enemigo muy artero, como la serpiente que se desliza, venga a ponernos en peligro de ser expulsados, de no cumplir el plan de Dios, de que Dios deje de ser aquello que es, pues, absolutamente lo fundamental en una vida, y que pretendamos ponernos en su lugar: seréis como dioses. Como vemos tristemente en toda esta cultura que se llama cultura woke, que pues propugna un transhumanismo, como si dijera, vamos a ser un hombre nuevo, distinto, que no tenga las limitaciones del hombre, y vamos a hacer que se libere de todas las distintas, pues, trabas que podía tener para ser Dios. Y el hombre se erige en Dios de sí mismo y por lo tanto cae en pecado una vez y otra vez y otra vez. Y es bueno considerar, pues, la gravedad del pecado, que no nos acostumbremos. Siempre es malo acostumbrarse a aquello que debía producirnos un shock. Por ejemplo, nos acostumbramos a las personas que viven sin casarse, que viven en estado continuado de pecado mortal. Nos acostumbramos a, no sé, cada vez salen más fotografías en los medios de comunicación, lo que sea, pues de un par de señores, de un par de hombres que se están besando, por ejemplo. Y aunque te haga shock, ¿no? Como no te acostumbres, no te acostumbres, no te acostumbres. O que veamos un transexual, que es una cuestión horrible, espantosa. Decía el cardenal Newman, nuestra gran defensa contra el pecado estriba en que nos produzca cierto shock, como que diga, ay, esto no puede ser, no está bien. Aunque por todas partes me estén diciendo que está bien, no puedo acostumbrarme. Dice, Eva miró y se detuvo a reflexionar cuando debía haber huido. Ha dicho, no, así con todas las fuerzas de mi alma digo no. Porque el pecado es como la serpiente que sedujo a nuestros primeros padres. Dicen que algunas serpientes tienen el poder de fascinar. Sus ojos tienen la capacidad de subyugar, encantando a sus víctimas, que se ven reducidas a una completa indefensión. No pueden huir y son incluso obligadas a acercarse y a entregárseles hasta que son devoradas. Por ejemplo, una cosa que gracias a Dios no sucede aquí, pero sucede en otros países, es la blasfemia. Y a base de repetir blasfemias y blasfemias y blasfemias, pues vamos a acabar diciendo que ya las blasfemias forman parte de nuestra vida social. Cualquiera se queda impresionado al oír por primera vez una blasfemia, una maldición. A lo mejor se siente incómodo, pero si los demás se ríen porque lo encuentran muy severo, ya se va acostumbrando a este modo de hablar, le parecerá incluso una conducta varonil y empezará a practicarla y terminará por defenderla. Dirá que no pretende nada malo, que no hace daño a nadie, que son solo palabras y que todo el mundo las usa. Es un caso típico de ceguera ante lo que sabemos que es bueno. En primera impresión nos dice, esto no está bien, aquí hay algo malo, pero si una vez y otra vez y otra vez, y un anuncio en la televisión y una página y, no sé, una noticia, como por ejemplo, pues que ya se promulgó como derecho constitucional en Francia el aborto. O sea, ya es un derecho constitucional, el derecho a abortar. Ya no solo es una cosa que no esté despenalizada, vamos a poner que sea un derecho a abortar hasta la semana 14, primero hasta la semana 12, ahora supuesto la semana 14, y uno dice, ¿qué? Y 14 y un día, y ahora resulta que es un ser humano. Y 14 y un día menos todavía no era. Uno dice, bueno, es que ya están yendo hasta contra la razón, contra el sentido común. Pues qué terrible es el poder del pecado, como la serpiente que empieza a fascinar, que encanta. Y podemos decir, pues hay argumentos a favor de las acciones malas, y vamos teniendo cada vez menos capacidad. Entonces, pues nos acordamos muy bien de San José María, cómo defendió la doctrina recta y cómo decía, lo que era pecado antes sigue siendo pecado y seguirá siendo pecado siempre. Porque la ley moral, la naturaleza humana no puede cambiar. Estos preceptos que ha dado Dios, que están fundamentados en la misma creación, pues son permanentes, no hay posibilidad de que se supriman. Por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol que te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirán. Ese jardín maravilloso y perfecto ya no existe. se introduce el rompimiento, los distintos rompimientos, y entonces empieza a producirse pues como unas cataratas de pecado, pecados más pecados más pecados más pecados. Y entonces la sabiduría griega, por ejemplo, la sabiduría antigua decía, es que cuando se acumulan muchos pecados, cuando se ha producido muchísimo desorden en el cosmos, viene una catarsis. O sea, el universo dice, ya no puedo más, ya aquí algo tiene que explotar. Como estamos viendo ahorita, bueno, cuántos pecados, cuántos millones de abortos, cuántos pecados impuros, cuántos asesinatos, cuánta corrupción, cuánta mentira, cuánta infidelidad, cuánta, pues incluso ataques y malos pastores dentro de la iglesia, cuánta tergiversación de la moral, de la doctrina de Cristo. ¿Qué va a pasar? Pues no sé, quizá vaya a venir la Tercera Guerra Mundial. Una diosa griega, la diosa Némesis, que es la diosa del equilibrio, dice, pues cuando se altera el orden cósmico por las transgresiones morales, todo el universo reacciona como un organismo vivo, como que se defiende y dice, esto ya no puede seguir así. Vamos a eliminar los elementos extraños. Esta reacción natural del mundo contra el mal se manifiesta como una necesidad de castigo para que se vuelva otra vez a establecer el equilibrio. La diosa Némesis, de la cual nadie escapa, pues es una explicación mitológica, pero expresa una experiencia general, que es, pues no se puede uno burlar de Dios, no se puede transgredir la justicia sin que aquello se revierta. Todo el mal que se comete vuelve a quien lo hizo, todo vuelve. No es que esta persona ha hecho cuánto mal, tantísimo mal, ¿cuánto? No. No es que se vaya a salir con la suya, aquello, no sé, en esta vida o en la otra, se tiene que volver a equilibrar. Las tragedias griegas terminan en una catarsis, una purificación, una eliminación de los elementos que alteran el orden. Por eso el pecado no es una liberación del hombre, sino que el hombre pecador pues es castigado, muere, el universo se libera del mal para el bien de las futuras generaciones. Pues vamos a darle un poquito de vueltas. Es bueno no acostumbrarnos. Las palabras de San José María del año 1967 que pueden servirnos, dice, el pecado es una insondable iniquidad, no podemos entender la profundidad de mal que existe en el pecado, una insondable iniquidad, una injuria a Dios que tiene algo de infinito. El pecador, violando la ley divina, ante Dios peca y lo desprecia, lo ofende, lesiona la divina majestad y se hace enemigo de Dios. Pues una insondable iniquidad, una injuria, algo de infinito. Y entonces Ponce, sí, bueno, Señor, que yo estaré libre del pecado. Dice, no, para nada. Tú también puedes caer en pecado y tienes pecado, y si no tienes más es porque Dios en su misericordia te ha quitado las piedras en las que te ibas a tropezar, pero ten mucha conciencia de tu ser pecador y por lo tanto, por una parte ten espíritu de desagravio, de contrición, y por otra parte sé muy muy sincero para evitar las ocasiones próximas de pecado, que ahí están. y que yo puedo ser infiel a mi vocación, puedo pues cometer pecados mortales, puedo perder mi vocación, puedo perder la gracia, puedo acabar muy lejos de Dios, puedo acabar siendo realmente un enemigo de las almas, un enemigo de la de la Iglesia Santa de Dios, y puedo pervertir ese templo de Dios que es mi cuerpo, un lugar santo donde Dios habita, donde he sido redimido por Cristo. Decía San Agustín, no hay pecado ni crimen cometido por otro hombre que yo no sea capaz de cometer. Por razón de mi fragilidad, y si aún no lo he cometido, es porque Dios en su misericordia no lo ha permitido y me ha preservado del bien. Soy capaz de todos los errores y de todos los horrores que pueda ser el hombre más pecador, más miserable. En cualquier edad, en cualquier situación, nadie puede decir yo ya estoy confirmado en gracia, yo ya no tengo posibilidad de pecar en este terreno o en aquel otro. Siempre lo que hace daño a un viejo hace daño a un joven, y tengo que tener, por lo tanto, la constante vigilancia. Y por esa constante vigilancia, no solo porque yo esté en la raya, como tratando de decir, ya no me arriesgo más, sino porque me voy cada vez más lejos de ese peligro de pecar, y digo, es que voy a estar en lo positivo, tratando de profundizar en mi vida espiritual, en mi amor a Jesucristo, en mi amor a la cruz, en mi amor a la Santísima Virgen, en mi continua presencia de Dios. Voy a tener muchísimo miedo, sobre todo al principal mal que puede acontecerme, que es la soberbia, el orgullo, el fondo, la raíz, que es ese pecado que acabamos de escuchar en el Génesis. Es que, ¿por qué voy a obedecer? ¿Por qué me voy a sujetar? No, yo quiero hacer lo que yo quiera, lo que me dé la gana. Y si aquello va en contra de mis gustos, me rebelo muchísimo hasta que consigo que eso no suceda. Soy capaz de todos los errores y todos los horrores. No hay pecado ni crimen que yo no pueda cometer. Si no lo he cometido, es por la gran misericordia de Dios. Y por eso voy a seguir pidiendo todos los días, líbranos del mal, no me dejes caer en tentación, concédeme la gracia de la perseverancia final. Voy a hacer remotas las ocasiones próximas de pecado, no me voy a acercar imprudentemente. Vamos a pensar en un ejemplo del fútbol. Es que si el partido está siempre dentro del área chica, de mi área chica, enfrente de mi portería, lógicamente es bastante posible que me metan un gol. Si lanzamos el balón hasta la otra cancha, hasta el territorio del contrario, y se desarrolla allá el juego, puedo estar tranquilo. Yo voy creciendo en mi vida espiritual, en mi afán de mortificarme, en quitarme ataduras, en saber pisotear mi soberbia, en no dejarme engañar por el demonio, pues efectivamente voy a estar más protegido. Y se le suplico al Señor que no me deje caer en tentación, y que incluso si voy a cometer algún pecado mortal, me mande la muerte antes. Si no voy a ser fiel, me mande la muerte. Para él es muy fácil mandarme la muerte, es cosa de que me mande un trombo al cerebro o al corazón, ya, o que provoque un infarto, ya, que sea un infarto masivo, y ya. Pero no, es que no puedo perder. Antes de perderte y ser un traidor, corta mi existencia, déjame tu amor. Y lo han entendido los santos, incluso las madres santas entienden eso y le piden, como Blanca de Castilla, pues que le pidió, le decía a su hijo, el futuro San Luis, le decía: si yo supiera que ibas a cometer un pecado mortal, preferiría haberte muerto a mis pies. Pues es que es eso, un daño de magnitud infinita. Y el mundo sigue así, como alegremente pecando y pecando y pecando y pecando y pecando. Y yo puedo acostumbrarme y decir, pues no sé, ¿saben en qué se están metiendo? Por ejemplo, ahorita con estos grandes, no sé, discusiones que hay, es decir, la guerra de la OTAN contra Rusia y China. Y, ¿saben en qué se están metiendo? Están metiendo la destrucción de la humanidad. Bueno, ¿sabes en qué te estás metiendo cuando pecas? En tu autodestrucción. Ya no necesitas una bomba atómica, ¿ya? Te cayó la bomba atómica. Pues decía Santo Tomás que él no podía imaginar cómo alguien se atreviera a dormir en pecado mortal. Fue un teólogo que tiene conciencia de lo grave del pecado, dice, pues no, es que no me cabe en la cabeza que alguien esté durmiendo tranquilamente estando en pecado mortal. ¿Por qué se oscurece la conciencia? Pues sabe muy bien que por la suma de pecados, uno tras otro, y entonces puedo otra vez tener contrición y decir, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, he pecado mucho, mucho, mucho de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Hoy he pecado. Pues seguramente he tenido, por ejemplo, muchos pensamientos de crítica, de juicio, de enojo, de soberbia, de orgullo, de rechazo, de desprecio, de descalificación. Y ahí, mira, ahí está tu mala raíz. Y quizás has tenido pecados de pensamiento, perdón, de palabra. Has dicho alguna cosa un poco negativa de otra, se te ha salido un desahogo, has juzgado, has, pues no sé, como murmurado, o simplemente has tenido muchas palabras ociosas, muchas palabras huecas, o a lo mejor palabras que están llevándote a buscarte a ti mismo, a una especie de enaltecimiento personal, en vez de buscar palabras que sean para edificación y de caridad y de aliento, y lógicamente de apostolado y de oración. Ese pecado de palabra y de obra, he tenido desprecios para alguien o simplemente indiferencia o un rechazo, o he cometido alguna injusticia. Esto me llamó la atención, que una persona que vendió los libros, después de que los haya vendido, me trajo 15 pesos. Y dije, ah, pues qué honrada, ¿no? Ya se puede haber quedado con los 15 pesos. No, pero me trajo 15 pesos. Ah, tengo pequeños robos por ahí. Y luego, sobre todo, pues muchísimos pecados de omisión. He dejado de hacer muchas correcciones fraternas. He dejado de atender a una persona que veía que estaba necesitada. He dejado de emplear pues todas mis energías en salvar almas. Y entonces la gente, pues que a lo mejor no sabe lo que yo sé, no se ha dado cuenta de este grave peligro en el que está, que le puede estallar la bomba en la mano porque está en pecado mortal. Yo pude haberla salvado. Tenía tiempo, tenía formación y me retraje, quizá por no complicarme la vida. Y me va a pesar en mi conciencia de todo el bien que pude haber hecho. pecado de omisión. En definitiva, todo se reduce a falta de amor de Dios, ¿no? Falta de amor a Dios, de que no tengo ese amor a Dios efectivamente sumo, o sea, que mis obras vayan tratando de pues hacer bien, hacer ver que así está mi vida, es esa determinación. Pues el sentido de desagravio también para todos los pecados de la humanidad, que bueno sería que en nuestra penitencia dijéramos, voy a aliviar un poquito el peso de la cruz de Cristo. Qué bueno que me mandas este achaque o esta contrariedad, porque bueno, ya que yo no me pongo muchas mortificaciones voluntarias, pues tú te encargas de mandarme algunas pasivas. Y seguramente las necesitas para la redención, para salvar almas, para pedirte perdón por tantos pecados, millones, millones y millones de pecados todos los días. Y yo puedo decir, a ver, aporta un poquito de tu penitencia. Ten en la misa conciencia del desagravio, uno de los fines, ahí está Jesús. Cosa que nos consuela muchísimo es que ya Jesús está pidiendo perdón por todos los pecados de todos los hombres, de todos los tiempos. Dice un punto de Forja, dirígete a la Virgen y pídele que te haga el regalo, prueba de su cariño por ti, de la contrición, de la compunción por tus pecados y por los pecados de todos los hombres y mujeres de todos los tiempos, con dolor de amor. Es un regalo, pide que te haga el regalo, como una prueba de su amor por ti, que te dé contrición, compunción, mea culpa, mea máxima culpa, por tus pecados en primer lugar, porque antes que nada el primer pecador soy yo, y después por los pecados de todos los hombres, por esa montaña inmensísima de pecados, y que yo puedo decir, pues sí, alivia, aunque sea unos pasos, como Simón de Cirene, alivia unos pasos el peso de la cruz de Cristo que lleva sobre sus espaldas todos los pecados del mundo para pagar por ellos. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.